una escabrosa y dolorosa historia la que nos trae Andrea a esta hora. Una historia que nos lleva al departamento del Caquetá, al batallón Tres Esquinas, y a tratar de relatar la dolorosa historia que tuvo que vivir un joven que prestaba su servicio militar en ese lugar del país. Andrea, ¿qué fue lo que pasó?
Pues mire, Juan Pablo, este es un testimonio exclusivo, y es que un soldado denuncia que fue violado en el batallón de Tres Esquinas en el departamento de Caquetá durante el servicio militar. Hasta el momento lo que hemos conocido es que la denuncia no prosperó en la fiscalía, la familia tuvo que entutelar al Ministerio de Defensa para acceder al servicio de salud y tratar las secuelas psiquiátricas que le dejó este hecho traumático. Los invitamos entonces a que se conecten W Radio Colombia, porque allí estaremos mostrando las pruebas, los documentos de lo que asegura esta familia. Y recordemos que esto se da en medio del escándalo, la indignación por la violación de 7 soldados a una menor de edad perteneciente a la etnia Embera en Risaralda, también el abuso de otra niña indígena en el Guaviare, y después recuerde usted que el propio comandante del ejército reconociera que hay 118 investigaciones contra miembros de la fuerza pública por abuso sexual de menores desde 2016. Pues aquí en Sigue la W les presentamos este testimonio. Por razones de seguridad vamos a mantener en reserva la identidad los familiares y también de la víctima y la de su familia, por supuesto, que hoy se atreve a hacer público su drama, pues asegura que le entregaron física y mentalmente sano a la Fuerza Aérea para servirle al país y lo devolvieron con un trastorno mental que deterioró su cuerpo y cambió sus vidas para siempre. Vamos entonces a saludar a esta hora a Marcela, mamá del denunciante, para que nos cuente. Señora Marcela, bienvenida aquí a Sigue la W. Sabemos que esta es una denuncia muy, muy difícil, muy dolorosa, pero todo empezó el 9 de diciembre de 2016, cuando usted despidió a su hijo en el aeropuerto de Catam, después de que pasara todos los exámenes médicos, físicos, psicológicos y saliera apto para prestar su servicio militar en este comando. ¿Y qué pasó? Gracias por estar aquí en Sigue la W.
Buenas tardes. Pues para mí es muy difícil tener que contar, no sé, la vida de mi hijo. Es muy triste lo que pasó ese día. Han pasado los años y aún me pregunto por qué me lo entregaron de la forma como me lo entregaron, por qué mi hijo llegó en un estado terrible. Si Juan era un niño, para mí es un niño con muchas aspiraciones, muchos sueños, alegre, y llegó la fecha de irse, sí, feliz, a cumplir todos esos sueños, pero pasaba el tiempo. Llegó el día 9 de diciembre, donde él llama, muy preocupado, angustiado, llama a decir, a buscar a su mamá para contarle todo lo que le habían hecho allá en Tres Esquinas. Él no me pudo contactar ese día. Pudo llamar a su abuela a contarle lo sucedido, donde lo habían cogido, lo habían manoseado, le habían metido los dedos en su colita, lo habían vuelto nada, lo habían violado. Fue tanta la angustia, no se pudo comunicar conmigo ese día, no sé, por la señal, no sé. Pasaron 3 días, tipo 10 de la noche, me llamó, recuerdo muy bien, el teniente coronel que estaba a cargo de ese pelotón, a informarme que mi hijo me llegaba al otro día a las 10 de la mañana, que no había sido apto. Pregunté muy angustiosa, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? Ellos decían que él no sabía, que no había sido apto, fue su respuesta. Efectivamente, al otro día, estuve antes del tiempo que ellos me han dicho, a esperarlo. Sí, llegó con la misma persona con la que se lo llevó para Tres Esquinas, de apellido Lazos. Me tiré hacia él a cogerlo, a abrazarlo, sí, a coger su carita, porque llegó en un estado crítico, terrible, golpeado, su carita estaba toda quemada, su ropa vuelta nada, cochina, su pantaloneta, todo estaba, terriblemente, de un aspecto terrible. Lo llamaba, le decía: Juan, ¿qué pasó? Él me decía: me violaron, me metieron los dedos en el culo, me cogieron los testículos, mamá. Volví otra vez y se le... O sea, su memoria, o sea, él, había momentos, episodios que él tenía que no se acordaba, y volvió otra vez. Yo le decía a Lazos: ¿qué pasó con mi hijo? Entréguemelo como lo entregué, ¿qué pasó? Él me decía: no sé qué le hicieron, no sé. Yo lo cogía, él lo abrazaba, él me tiraba, él no quería que lo cogiera. Él, o sea, todo el tiempo me huía, yo era encima de él y nada. Hubo un momento en que le sacaron la cita con psiquiatría. Pasamos al consultorio con él y ahí estaba presentes. Lazo seguía presentes ahí.
Doña Marcela, pero perdone que le interrumpa en su relato.
Sí, señora.
Por demás, pues, primero que todo, hay que decirlo, es doloroso lo que usted nos está contando, y de verdad, pues, le expresamos antes que nada un sentimiento de solidaridad. Cuando su hijo llega, como usted dice, me entregan a mi hijo, se lo entregan.
Sí, señor.
¿Él identifica a quienes habrían perpetrado este acto?
Sí, él a mí me dijo: fue un cabo tercero, fue un cabo el que me cogió, fueron tres personas que lo cogieron a la fuerza, y uno de ellos fue el que lo penetró, que fue un cabo tercero. Él lo describe perfectamente, lo describe muy bien, grande, robusto, moreno, fue él. Hoy en día él ve a esa persona, o sea, con todas esas características, él se enferma, él, o sea, él cambia total, él no es el mismo.
Sí, ¿sí? Pero más allá de identificarlos físicamente, doña Marcela, ¿él dice nombres, él dice apellidos?
No, porque fue muy poco el tiempo que él estuvo allá, fueron aproximadamente 20 días, 12, 13 días, los que él estuvo allá en tres esquinas. O sea, es muy muy difícil reconocerlo, pero él lo describe total a las tres personas que lo cogieron, que le hicieron eso.
Sí, doña Marcela, cuando se conocen estos hechos, ¿la justicia penal militar, o en este caso el batallón, adelantó alguna acción disciplinaria, alguna investigación, o la fiscalía también se enteró inmediatamente de lo ocurrido? ¿O cuánto tiempo transcurrió para que esto se supiera por parte de las autoridades?
No, eso fue a los meses después. O sea, eso no fue en el momento. La Fuerza Aérea nunca ha hecho nada. O sea, ellos nunca dijeron: vamos a escuchar a mi hijo, vamos a mirar qué pasó, a investigar. Nunca lo han hecho. O sea, a la fecha nunca lo han hecho. Ellos simplemente me lo entregaron. Y como quien dice, defiéndase usted, ya, con un servicio médico, lo que ellos estaban prestando últimamente nomás, pero nunca hizo nada. En los meses puse la queja, después de que lo estabilizaron, lo pudieron estabilizar, sí, su estado crítico, ahí fue cuando me dirigí a la fiscalía y puse la queja con mi hijo. Él se prestó la demanda, él se prestó para todo, le hicieron sus respectivos exámenes, lo valoraron total, todo, pero la Fuerza Aérea no hizo absolutamente nada.
Sí, señora Marcela, ¿cuánto tiempo pasó desde el momento en que se llevan a su hijo, lo reclutan, hasta que lo devuelven, y cuál es la razón específica que le dan a usted y a él para decir que él no es apto para entrar en la Fuerza Aérea?
A los 12 días aproximadamente me lo entregaron, y esa misma noche cuando me lo entregaron, cuando me llamaron, me dijeron que no era apto y que no me iban a entregarle la libreta militar.
¿Pero por qué no era apto?
Que porque no, o sea, no se adaptó a nada. O sea, ya a los comportamientos, no sé, a los servicios, según ellos, a todas esas cosas, pero que no había sido adoptado por eso.
¿Y nunca esto, dije, ¿y esto hace cuánto pasó? ¿Cuándo fue este episodio?
Eso fue desde el 9 de diciembre, él se fue hasta...
¿De qué año?
Del 2016.
Y desde el 2016 a la fecha, ¿qué ha pasado? Ya usted nos contaba pues las denuncias que puso y demás, pero ¿qué acciones concretas a su favor ha habido para resarcir este daño?
Buenas tardes, mi nombre es Patricia, yo soy tía pues de la víctima y yo soy la persona que junto con Isabel hemos estado surfeando la situación. El primer paso que nosotros hicimos, pues cuando nos lo traen acá al hospital militar y nos lo entregan, lo primero que ella pide como mamá y le pide a la médica de turno es que por favor le hagan el respectivo examen sexual por la acusación tan grave que él estaba haciendo. En ese momento yo sorpresa, porque pues claramente esto es un hecho que ninguna familia se espera tener, y menos cuando manda a un familiar al servicio militar. Lo primero que nos contesta esta médica de turno, que inclusive la fiscalía la citó, pero ella no fue a la citación que le hizo la fiscalía, es que en todos los exámenes de rutina que le van a tomar a él, puntualmente en el examen de orina, ahí va a salir si fue abusado o no sexualmente. Como se lo comentábamos a Andrea, desafortunadamente esto es algo que no nos esperábamos, y por falta de asesoramiento, de ignorancia, de estar desconcertados por lo que había pasado, tal vez nosotros tragamos entero.
Pero venga un segundo, Patricia, usted nos está diciendo que cuando ustedes llevan al muchacho a que le hagan un examen para verificar si lo habían abusado sexualmente, le dijeron que en un examen de orina se sabe si lo habían abusado.
En el mismo hospital militar, la médica de turno que lo recibió.
Ese mismo, o sea, yo, fue tanta mi angustia, fue tanto mi desespero, que al verlo así, yo le dije a la doctora que la de turno, le dije, necesito que le tomen la muestra a mi hijo, o sea, ¿qué le hicieron? Él está diciendo que lo violaron, entonces necesito que la tomen. Era tanto mi desespero que ella dijo, él está drogado con este examen que yo le mandé. Ahí nos damos cuenta si él fue violado. La verdad, fue tanta, o sea, creí que era cierto, o sea, que con ese examen de orina a él iba a salir ese resultado. Efectivamente, me ingresé al baño y seguía lazos ahí, nunca se despegó él. El señor del ejército seguía ahí. Entré al baño con mi hijo, le cogí su pene, se lo puse ahí con la muestra, o sea, con el tarrito para que le tomara la muestra, y se lo entregué a ella. A las 12, o sea, fue tanta la angustia que me hice, bueno, sí, amiga de una enfermera de turno. Ella me dijo, sí, vio mi angustia, dijo, le voy a mostrar, voy a ver cómo, claro, sacamos rápido esos resultados para ver, o sea, para que se den cuenta que algo le pasó, como para que, Dios mío, hagamos algo con él. O sea, era tanta la angustia también de una enfermera que estaba en ese momento, que ella me veía tan mal. Y como tipo 12 de la noche, efectivamente salieron los resultados y sí, todas las pruebas salieron negativas, pero eran pruebas solo de
toxicológicas, eran pruebas, o sea, de cocaína, de sí, cannabis.
Todo
porque
ella decía que para ella, según su concepto, él venía, era psicótico, derivado de que había consumido uh-huh, algo estando allá. Eso era lo que ella decía, sí, pero dentro de la historia clínica, inclusive nosotros tenemos ese primer examen en donde le toman aproximadamente unas 10, 13 muestras de diferentes drogas y absolutamente todas salen negativas. O sea, él no venía bajo ningún efecto, claro, de sustancia.
Permítame, Patricia y Marcela, la mamá y la tía del joven soldado que denuncia haber sido violado en la base Tres Esquinas en el departamento de Caquetá durante su servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana. Vamos a través de nuestro Facebook a mostrar algunos documentos que soportan esta denuncia. Entonces, recapitulando, esto ocurrió el 9 de diciembre de 2016, el joven tenía 19 años y aquí estamos viendo entonces estos documentos que dicen apto para ingreso. Son dos documentos donde allí pues se avala que él tenía todos los exámenes al día físicos y mentales y que por lo tanto lo aceptaron. Nunca hubo una observación. Sin embargo, a los 8 días, es decir, el 17 de diciembre, el joven llamó muy angustiado a su abuela para confesarle pues entre lágrimas que habían abusado sexualmente de él. La familia no tuvo respuesta nunca y esto lo probaría, según la defensa, un documento donde dice respuesta, derecho de petición. Quiere decir que no se informa qué sucedió ese día. Sin embargo, pues la Fuerza Aérea Colombiana, a través de este comunicado o contestación al derecho de petición, dice lo siguiente: en lo referente a que se lleguen los informes de los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2016, respetuosamente me permite informar que sobre el particular no obra registro o informes que den cuenta de lo sucedido para el día en comento, teniendo en cuenta que una vez se tuvo conocimiento de la novedad por parte de sus superiores, se procedió a trasladar al señor, y esto lo firma el comandante del Comando Aéreo del Combate.
Sí, perdimos ahí el contacto con Andrea. Esto lo firma entonces el comandante del Comando Aéreo de Combate número 6, coronel José Antonio Polo Quesada, Andrea. José Antonio Polo Quesada es el nombre del comandante del Comando Aéreo de Combate número 6.
Exactamente, esa es la persona que firma esa contestación a la familia. Y entonces, cuando ellos ya van a hacer la denuncia penal ante la fiscalía, pues por supuesto había pasado algunos meses porque él estuvo internado en una clínica psiquiátrica. Pero aquí también les vamos a mostrar estos documentos donde dice denuncia penal 1 y 2, donde dice algunos apartes pues de esta denuncia para tener prueba que sí lo denunciaron ante la fiscalía. Dice lo siguiente: yo me fui el 9 de diciembre de 2016 para Tres Esquinas, Caquetá. Llegué a las 7 de la mañana, todo iba normal. Pasaron los días y hubo un día que un grupo de muchachos que pertenecían al ejército, creo que eran dragoneantes.
No, estamos teniendo ahí muchos problemas con el enlace que tenemos con Andrea, que eran dragoneantes. Me la montaron, me pusieron a voltear mucho, sin justa razón. Me sacaron del alojamiento después de estar durmiendo, me sacaron como a eso de las 11 de la noche. Me pusieron a abrazar un árbol que tenía púas durante media hora. Luego yo les dije que cuánto tiempo me iban a tener ahí. Me respondieron que yo era un gran HP, inservible, que hiciera silencio. Luego me pusieron en el suelo con dos vasos de agua y de ahí me mantenían molestando, me insultaron, me hicieron levantar, me hicieron ir hacia los lados de los baños y allí me cogieron por detrás, me torcieron el dedo anular de la izquierda, me cogieron entre varios, yo pataleaba, me hicieron montonera, me bajaron los pantalones y me penetró una sola persona a las que estaba ahí. Luego de hacer tanta fuerza, apreté mis genitales para no sentir dolor, me desmayé, cuando me desperté estaba detrás del baño y estaba solo. Me fui al alojamiento, al otro día yo informé a un compañero mío que estaba en este lugar, le informé también a un superior que no recuerdo y él dio una orden para que me aplicaran medicamento para los ligamentos, Andrea.
Pues este es entonces el relato. Quiero preguntarle a Patricia, la tía del joven soldado, por todo el tema que ustedes empiezan a pelear para que lo atendieran en materia de salud mental, porque es que ni siquiera estaban de fondo investigando esta denuncia de violación, sino que empezaron a entonces a decir si él tenía posibilidad de ser atendido por el Ministerio de Defensa, porque la Junta Médica empezó a decir que él tenía antecedentes de cambios de comportamiento, ideas delirantes, porque había estado consumiendo marihuana desde sus 13 años. Háblenos acerca de este proceso y por qué la Junta Médica dice esta información. Patricia.
Bueno, Andrea, cuando empieza todo el proceso del tratamiento psiquiátrico de Juan, claramente pues él es una persona que aproximadamente hasta abril del año pasado fue que en conjunto los psiquiatras de la Clínica La Inmaculada y el doctor pues de cabecera, psiquiatra de la Fuerza Aérea, que pues era el doctor que lo veía él, hasta el año pasado fue que lograron dar con un diagnóstico exacto y lograron dar con un tratamiento que se adaptara, obviamente, pues a su sistema inmunológico y obviamente, pues, le funcionara realmente para su problema. Fueron 2 años que él estuvo, prácticamente él vivió en La Inmaculada, salía 2 días, le daban de alta 2 días y al tercer día tocaba volver a hospitalizarlo porque no le daban con él, pues como dicen, no le daban con el chiste del diagnóstico. Entonces, en todas esas, de pronto, valoraciones que le hacían, pues claramente le hacían preguntas como, por ejemplo, empezaban a preguntarle si él tenía hijos. En varias consultas él dijo que tenía hijos y hasta los nombraba. Y es mentira, él no tiene hijos. De las mismas ideas delirantes derivadas de su enfermedad. Entonces, en alguna de esas valoraciones que le hicieron, él mencionó que supuestamente él consumía marihuana desde los 13 años. Entonces, desde ahí y en todos los antecedentes, claramente nosotros decimos como familia, como pues obviamente ellos curándose en salud, siempre se han pegado que por el consumo supuesto de cannabis es que supuestamente a él se le ha venido derivando esa enfermedad, ¿sí? Pero claramente no es así, o sea, no es verdad. Él, como cualquier otro muchacho, en algún momento de su vida llegó a probar alguna sustancia, sí, marihuana, sí, él la llegó a consumir, porque nosotros como familia lo sabemos, porque inclusive él tuvo el valor inclusive de contárselo a un tío de él, que había en algún momento de su vida había consumido esta, pues, esta droga, pero él nunca tuvo comportamientos ni extraños, ni fue un niño rebelde. Nosotros tenemos la historia clínica de Famisanar, que fue siempre su EPS, y él nunca tuvo, él no tiene antecedentes ni citas, ni siquiera citas psicológicas. O sea, él nunca antes de entrar a prestar su servicio militar, él nunca tuvo antecedentes ni psiquiátricos ni psicológicos.
Patricia, ¿sí? Es que sobre esto yo le tengo que hacer una pregunta muy puntual y sobre todo para darle paso a nuestros siguientes invitados. En el momento en el que uno entra a hacer el servicio militar o en el momento en el que uno entra o aspira a ingresar a alguna de las fuerzas armadas en el país, se hace una serie de filtros, uh-huh, y de seguimientos psiquiátricos, uh-huh, y psicológicos a los aspirantes. Sí. En el caso de su sobrino, este filtro se hizo, a él le hicieron todos los exámenes, él salió bien en todos los exámenes antes de irse a Tres Esquinas.
Claro, por supuesto, inclusive el día que a él hicieron el tema de todos sus exámenes de ingreso, fue toda una jornada desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, en el cual... a él hicieron exámenes psicológicos, le hicieron pruebas físicas, exámenes de los ojos, exámenes de los dientes, y pese a que le hicieron ese filtro acá en Bogotá, a él le preguntaron las psicólogas que si él en algún momento había consumido drogas, y él dijo en su versión que sí, que él en algún momento había probado marihuana. Inclusive eso está dentro del historial, dentro de su hoja de vida. Pese a eso, se van a Tres Esquinas, y estando en Tres Esquinas, pues mi sobrino nos cuenta que le hacen un examen, una prueba DOPI, creo que se llama así, en la cual en esa prueba arroja las sustancias psicoactivas que han consumido no sé qué tanto tiempo de su vida, pero que a las personas que le salieran otras drogas diferentes a la marihuana, a esas personas las devolvían. Inclusive él estando allá, le toman su examen, el día que le toman su examen, él personalmente me llama a mí, súper contento a decirme, tía, pasé todas las pruebas físicas, pasé la prueba del DOPI, hubo varios compañeros que sí los devolvieron, se pusieron a llorar, qué pesar, él me cuenta absolutamente todo en una llamada que él inclusive nos hace, porque le pide un minuto regalado a un compañero, entonces por falta de una prueba que le hicieron acá en Bogotá, se la vuelven a hacer allá en Tres Esquinas y vuelve y la pasa. Sí. Pero ellos eran conocedores de que él en algún, porque él lo confesó, él le contó a la psicóloga que él en algún momento sí había probado la marihuana.
Sí, claro. Pues mire, Juan Pablo, queremos también tener el sustento científico de uno de los especialistas a quienes la familia consultó para poder pelear este proceso de atención en salud frente a la Junta Médica, y su concepto fue definitivo. Entonces, vamos a saludar a esta hora al doctor Jair Pedreros, él es médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en psiquiatría de la Universidad del Rosario, psiquiatra forense de la Universidad de California, trabajó en medicina legal, es un experto en la materia. Bienvenido aquí a Sigue la W. Doctor Jair, ¿qué nos puede usted contar acerca de la evaluación mental y si es posible que haya existido esta violación de acuerdo a su concepto médico o no?
Doctor Pedreros, tenemos un problema con la señal con el doctor Pedreros. A ver, intentémoslo otra vez. Doctor Pedreros. No, hay problemitas con la señal, pero bueno, creo, Andrea, que usted tiene otro invitado.
Sí, mientras que saludamos entonces al doctor Pedreros, queremos saludar a Javier Sabogal. Él es abogado de la familia. Porque ¿qué pasó entonces? Después la familia pone una tutela para que se le dieran los derechos a salud. En primera instancia la pierden, pero hace unos días, el 13 de julio, en fallo de segunda instancia, el magistrado Luis Gilberto Ortegón del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la sección segunda, revoca este fallo y le dice al Ministerio de Defensa: no señor, ustedes sí tienen que garantizarle el derecho a la salud, porque era una persona que estaba bajo su responsabilidad cuando ocurrió estos hechos que denunciaron. Javier, bienvenido aquí a Sigue la W. Jurídicamente, ¿en qué va el proceso?
Muy buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias. Javier, ¿en qué va jurídicamente entonces el proceso, las implicaciones de este fallo de segunda instancia que los favorece?
Bueno, en cuanto a la protección a la salud, que fue lo que solicitamos vía tutela, como le indicas, el magistrado nos da la razón. El fundamento principal es que no existe duda que el daño que sufrió este soldado se dio durante el tiempo corto tiempo que estuvo prestando su servicio militar. Por ende, existe certeza que el daño se causó en ese escenario. En ese orden de ideas, hay lugar a que el Ministerio de Defensa continúe con la prestación del servicio de salud.
Abogado, con este fallo no es necesario o no se hace indispensable presentarlo ante la Fiscalía para que la investigación penal se abra, toda vez que, según consultamos, esta denuncia que se interpuso en el año 2016 fue archivada de acuerdo al artículo 79 del Código Penal, que significa, en otras palabras, que había falta de pruebas, o sea, no se tenían pruebas contundentes y que por eso se archivaba por parte del Centro de Atención Caibas, que conoció de la denuncia penal y en su momento no prosperó. ¿Con esto no se puede, por lo menos, pedirle a la Fiscalía que nuevamente se reabra esa investigación?
A ver, el fiscal quinto especializado de Florencia principalmente cierra la investigación criminal no por dudas sobre la existencia del hecho punible, sino más bien direccionado a la imposibilidad de individualizar al autor material. Es esa la base crucial para determinar el archivo de las diligencias. Este fallo de tutela nos puede servir, pero necesitamos complementarlo con algunos otros elementos de juicio para que la Fiscalía retome con fuerza la actividad investigativa.
Claro. Javier, usted como abogado, ¿qué le diría a la Fuerza Aérea? Porque digamos que ellos, cabe mencionar que nosotros buscamos a la Fuerza Aérea, nos dice que todavía están en averiguaciones y cuando ellos tengan una respuesta nos lo harán saber y así lo publicaremos en su momento. También es importante tener esta versión. Pero para usted como abogado, ¿hubo o negligencia o qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se investigó cuando un joven tiene una alteración mental y dice, oiga, me violaron? ¿Qué debieron haber hecho? ¿Qué le dice usted a la Fuerza Aérea?
Pues a ver, se nota una omisión de parte de las autoridades. Ellos tuvieron conocimiento de parte de la víctima, quien informó haber sido víctima del delito sexual. Desde el primer día de su atención quedó registrado, es decir, discúlpame, me devuelvo un poquito. Yo les acabo de compartir un documento donde el 12 de diciembre tienen un diagnóstico de paciente apto y la siguiente atención es el 19 de diciembre, donde ingresa por urgencias víctima de un acto sexual. Ese mismo día, un par de horas después, el diagnóstico cambia y queda en trastorno de adaptación. A partir de ese momento, esa es la posición que toma la Fuerza Aérea y por eso la respuesta a la petición que le dieron hace unos minutos, suscrita por el comandante, indica que de ese día, de esos hechos puestos en conocimiento de la autoridad, no existe ninguna investigación. Allí debe haber una omisión. necesariamente tiene que haber una investigación donde se determine si hubo o no un hecho punible y quiénes son los posibles culpables de este acto.
Sí. Pues ya retomamos entonces comunicación con Jair Pedreros, el psiquiatra que atendió a este ex soldado. ¿Usted nos puede decir que sí pudo haber existido este hecho traumático de violación o no, de acuerdo a su especialidad? Bienvenido.
Sí, buenas tardes. A ver, la ciencia forense es como el conocimiento, en este caso médico, aportando para que se haga justicia. Entonces, ¿qué puedo decir yo sobre este caso? Lo vi el año pasado, son unos hechos supuestos que están en investigación que sucedieron en diciembre del 2016. Es un joven remitido por un colega, pues, que lo atendió en la parte clínica, pero pues, como era necesario profundizar más allá de lo clínico e intentar buscar qué tan cierto es lo que este joven está diciendo después de haber sufrido pues muchas hospitalizaciones, pues viene la consulta pues de ya de psiquiatría forense. Entonces digamos que deja de ser un paciente para pasar a ser como un caso, por decirlo así, con todo el respeto, ¿sí? Es un joven que es vinculado a pagar su servicio militar en la Fuerza Aérea, que pasa todos los filtros psicológicos y físicos, que no tiene antecedentes de enfermedad mental, no tiene antecedentes de trastornos de la conducta, se reconoce como un consumo ocasional de marihuana en algún momento pues de su adolescencia, sin que esto haya sido una adicción, ni adicción a marihuana ni a otro tipo de sustancias. No hay hospitalizaciones previas, o sea, no hay una historia de enfermedad mental que pudiera explicar lo que pasó ese diciembre. Tampoco en la familia, no hay antecedentes pues esquizofrénicos o algún tipo de alteración mental que nos permitiera como hacer algún tipo de asociación para que este joven pues presentara esa enfermedad tan grave. Lo que sí es claro es que se presenta en las circunstancias, él se va a prestar su servicio, a la semana siguiente llama a su casa contento diciendo que está bien, que las cosas van bien, pero unos dos o tres días después llama llorando a su abuela diciendo pues que lo han abusado, que le han metido pues los dedos por detrás, que le han pegado y que por favor vayan a recogerlo. En las horas siguientes él es trasladado sin ningún tipo de remisión, por lo menos se solicitó y no aparece que lo hayan remitido formalmente como debe ser, como lo establece la ley y como lo establece casi que sentido común en estos casos, debe haber una nota de remisión al hospital, en este caso al hospital militar. Llega a urgencia del hospital militar, obviamente lo recibe la médica de urgencias, se sospecha un abuso sexual y sin embargo no se hace un examen sexológico, que es obligatorio. Si usted está diciendo que lo violaron, por lo menos el médico debe mirarle cierto, los genitales, el recto, y bueno, profundizar un poco más en este tema, y no se hizo, ¿no? Entonces toda esa evidencia se perdió, toda esa información se perdió y se empieza a manejar solo como alguien que presenta un episodio psicótico agudo, con sedación, movilizaciones, luego se remite a la clínica psiquiátrica y ahí empieza pues digamos como su carrera de enfermo mental y se va como olvidando lo que pudo haber sido la causa. En mi opinión y de acuerdo con lo que conozco, que es las historias clínicas, obviamente el relato de la familia, la evaluación directa del paciente, que es como se construye un dictamen forense, pues yo puedo decir que este joven no tenía ninguna alteración mental, que sufrió un evento traumático que él alcanzó a describir, ¿cierto?, antes digamos de perderse pues en la psicosis, y no se le puso cuidado, ¿cierto? Y lo que él está presentando es consecuencia de haber sufrido muy probablemente un acceso carnal violento por compañeros como lo alcanzó a narrar él. Entonces, en mi opinión, si está asociado a un evento traumático de tipo sexual con los síntomas que ha presentado después y que obviamente han tenido una evolución tórbida y
permítame, doctor. Andrea, ¿y a usted qué le dicen en las fuerzas militares? ¿Qué le dicen del ministerio? ¿Qué le dicen en la Fuerza Aérea? Bueno, ¿qué le dicen sobre todo esto? Porque incluso escuchando al doctor Jair Pedreros, uno concluiría que sí pasó algo.
Sí, pues digamos que hasta el momento nos dicen que están realizando toda la documentación del caso y que tan pronto tengan información, pues nos lo harán saber. Lo que hemos podido conocer, por lo menos en lo que reposa en la historia clínica, es una contestación de parte de la Junta Médica que dice lo siguiente: paciente con antecedente consistente en cambios de comportamiento e ideas delirantes desde el ingreso al servicio militar, requiriendo manejo psiquiátrico y hospitalizaciones en varias ocasiones. Se diagnosticó trastorno esquizoafectivo tipo bipolar asociado a consumo de cannabinoides, desde temprana edad, aproximadamente a los 13 años, ha tenido mala adherencia al tratamiento. Esto es lo único que tenemos hasta el momento y quedaremos pendientes del información oficial por parte de la Fuerza Aérea de por qué nos investigó.
No, pues le seguiremos haciendo muchísimo seguimiento a este caso, que de verdad es doloroso por todo lo que nos han contado. Andrea, gracias a sus invitados por compartirnos esta historia. Y hacemos una pausa en Sigue la W. Nos vamos con otro.